Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
complicado. Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afahara Muñoz, Carlota Ciganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimi jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Marca
La Tribu.
Buenos días, Radio Marca. Estamos hablando de Piqué, un pedazo de profesional. A mí me simpatiza el Madrid, pero un señor es un señor. Piqué es un señor, y un pedazo de profesional. ¿Estáis hablando de él? Así como si tal, y pretendéis traer a Neymar, que pilla un avión y se va a Brasil sin decirle nada a nadie. Yo alucino, pero que alucino, pero por los Beatles, señores. Buenos días y buen programa.
628-26-90-92.
Las 9 de la mañana, 8 en Canarias. A esta tribu, por lo que veo, no hace falta que le ponga régimen de disciplina, ¿no? Régimen interno de este de
Raúl.
Monclús, no hay que irse
somos
pronto a la cama.
Somos disciplinados, Raúl.
Eso, así me gusta.
Somos disciplinados.
O sea, dime, Beato.
Hay un futbolista en el Atleti que no es una gran estrella del fútbol mundial ni para nada, pero es un chaval bajísimo. Y un tío que tiene a 8
Ibai.
Personas. Ibai Gómez. Sí. A 8 personas a su cargo, bueno, a su cargo, quiero decir. Que trabajan para él y para otra mucha gente, pero para él también, que vienen desde Madrid. Desde
para Llorente, Barcelona. No, creo, ¿no? El jugador del Atleti.
Bueno, no
tema
sé.
Tema alimentación y algunas cosas de estas, ¿no?
Tema alimentación, sí, fisioterapia, priocepción.
Se lo toma muy en serio, pero también a veces se le va de las manos.
Sí.
Porque también recuerdo que hubo...
Conviene no olvidarse de la pelota, ¿no?
No, pero igual que el exceso...
Sí, también, ¿verdad? La
puede terminar siendo perjudicial. Yo creo que fue estando en el Madrid, si no recuerdo mal, que en un parón, no sé si fue de Navidad, es que ahora no recuerdo bien, creo que se fue al desierto y se puso a correr por el desierto haciendo deporte
y se lesionó.
Sí. Claro,
un viaje de vacaciones. Que se había ido.
Estos son cuidadores.
Se grabó en el desierto.
Bueno, voy a entrenar un rato y en la arena de la playa. Bueno. Eso fue una mala suerte, no fue por esto que estamos
hablando. Nada más se lesionó en el entrenamiento posterior. Al lesionar debía estar cargado, me imagino.
Bueno, porque a veces, se puede pasar. Pero no fue porque se fue a entrenar al desierto.
Ya lo sé, que fue unas vacaciones.
Salió a un.
Que sí, pero bueno, que pero a lo mejor no es lo mismo en un parón hacer de 15 minutos de carrera continua. Que hacer 20 cambios de ritmo sobre las dunas.
De verdad que con lo profesional que es y está y se está poniendo, y cada vez los entrenadores son más profesionales, y los preparadores físicos, y la medicina, y la alimentación, y la táctica, y la técnica, y tal y cual. Lo único que no ha cambiado es lo de siempre. Hay un grupo de chavales, habitualmente entre 25 y 30, donde viven situaciones distintas, esa es la realidad, los entrena el mismo entrenador, con el mismo segundo, con el mismo tercer entrenador, con el mismo entrenador de porteros. Pero ahí son realidades distintas. Hay 8 o 10 jugadores que se sienten los reyes del mambo porque son titulares, hay 8 o 10 jugadores que se sienten muy mal porque están olvidados, juegan muy poco, y hay una clase media que pelea por colarse en uno de los dos grupos. Cada uno de estos tres bloques necesitan una medicina distinta, y hablando por medicina es preparación psicológica, física, anímica, tal. El éxito de todo esto pasa por la cabeza del entrenador, aquel entrenador que lidera ese grupo, agrupando, metiendo en ese grupo de entusiasmados por el proyecto más número de jugadores, es el único que tiene una posibilidad de triunfar. Todos los demás es una ruina.
Y esto que dices,
muy bien, de grupos, pero
es un tema difícil de gestionar por el míster que lleva al colectivo, el comandante grupal, sino también por los propios jugadores, ¿no? Y en cuanto a que las grandes figuras, sobre todo, y cada vez más futbolistas, ponen por delante los intereses particulares a los intereses del club, la muestra son las ruedas de prensa. Las ruedas de prensa cada vez hay menos. Es más, es que Adidas y Nike les pide a sus grandes figuras que den pocas ruedas de prensa, para que así cuando se presenta un nuevo modelo de bota haya máxima expectación a ver qué va a decir ese crack.
Otra que me parece incomprensible por parte de los clubes. A mí de verdad me parece, o sea, que un jugador tenga la libertad de pasar por una zona mixta sin dar la cara ante los medios, si se lo están pidiendo, cuando está representando al equipo que le paga, a mí me parece incomprensible.
Hombre, estamos llegando al punto de que son los propios asesores de los jugadores los que determinan si su jugador habla con fulano mengano o no habla. ¿Y cuándo habla?
Te vuelvo a lo
mismo. Así le va a algunos jugadores con algunos asesores de prensa.
Así les va. Te vuelvo a lo mismo con el ejemplo NBA. ¿A ti te parece? O sea, es incomprensible. ¿Cuántas entrevistas puede dar un tipo como LeBron James a la semana?
Bueno, es otra cultura también, Gonzalo.
Se mete en el vestuario y da la cara antes de los partidos y después de cada partido.
Es otra cultura, Gonzalo. Lo máximo, lo más importante para ellos es su público, es su gente. La gente que les anima cuando van a entrenar, la gente que les anima cuando juegan un partido, la gente que están siempre con ellos.
También es otro tipo de gente, para lo bueno y para lo malo. Porque en América, como te pongan la cruz, te la ponen. Y aquí tragamos.
Pero yo creo que no es un problema de deportistas. Yo creo que es un problema de las entidades, de las empresas que lo permiten.
Y de los aficionados que toleran según qué comportamientos. Porque yo soy socio del Madrid. No sé cómo podría hacerlo. Pero desde luego yo exijo una explicación de Bale. Algo me tiene que decir Bale. No sé el qué, pero algo me tiene que decir. O sea, señor Gareth, usted a ver qué ha hecho.
Bueno, ha hablado su representante.
Vale, muy bien, me da igual. Claro, su representante habla mucho.
El representante,
o sea,
no.
Gareth Bale, a ver, ¿usted qué pasaba por su cabeza? ¿Cómo ha entendido las palabras de Mijatovic? ¿Qué significaba la bandera? ¿Por qué se puso detrás?
Que lo diga.
Es que luego se queja. Es que mañana le va a haber gente que le va a...
Pero Bale dio una rueda de prensa el viernes, ya sé que con su selección, y le preguntaban por las declaraciones de Mijatovic.
Y se rió.
Y se tronchó de risa. O sea, quiero decir, la explicación de lo que significaba la bandera ya estaba dada retroactivamente con la rueda de prensa del viernes, porque Bale era conocedor de esas declaraciones y el lema respondía a esas declaraciones de Mijatovic, ¿no? Por lo tanto, ahora, bueno, el representante ha confirmado lo que veníamos diciendo unos cuantos, pues hace unos días, ¿no? Que cuál era la justificación de lo de la bandera, ¿no? Con independencia de que haya sido una torpeza, que lo sigo pensando, obviamente, ¿no? Que ha sido una torpeza de Bale. Pero bueno, que...
¿Una torpeza o una falta de respeto?
Claro, es que, o sea, si
una falta de respeto y una muestra de ingratitud total y absoluta, porque evidentemente este chico tiene un estatus hacia el Real Madrid.
Pero porque hacia el Madrid sí ha quedado clarísimo hacia quién iba el mensaje. Con independencia de que me parece torpe y inoportuno.
¿En serio tú no interpretas que la gente en este momento, o sea, que la marca Real Madrid no queda bien con la actuación de Bale?
Ahí está la torpeza y la,
es que no es una torpeza.
Y la inoportunidad de Bale, porque el que está en Malasia, el madridista que está en Malasia, no conoce ni los detalles de Bale con la prensa, ni conoce las declaraciones de Mijatovic, ni conoce nada de
esto. Lo que sale en medio mundo es que Bale se troncha de la risa con la importancia que le da a estar en el Madrid.
Pero si sale eso también es verdad, es porque se está informando mal sobre eso. Porque la motivación, digamos, de esa bandera y de esos cánticos de la afición galesa es clarísima, o sea, no admiten ninguna duda.
Ya, pero uno no puede hacer esta muestra pública sencillamente porque esto se va a interpretar de manera multitudinaria de otra forma. Por lo tanto, para mí es una muestra de ingratitud total, porque este chico tiene un estatus y el estatus no se lo ha dado ni Gales ni el golf, se lo ha dado el Real Madrid. Es una falta de respeto absoluta.
Por cierto, bueno, pero del que todavía es empleado.
Claro.
Y cobra, porque si
claro. En estos casos ya se ha ido. Porque pues, volviendo al propio Piqué, con el famoso documental de Griezmann con respecto al Atleti, con el documental que firma, me quedo o no me quedo, y así podríamos
que sí,
hablar.
Sí, ahora porque hablamos de Griezmann.
No de muchos casos, no, pero casos hay, claro, desde luego. Claro.
Nada, un montón.
Pero es que lo de Griezmann con aquel documental fue un auténtico esperpento. Pero un esperpento. Y una falta de respeto tremenda. Claro que lo fue, por supuesto. Pues
fíjate la consecuencia de todo eso, que está mal hecho. Todavía no lo ha superado, porque yo a Griezmann ni se ha ido bien del Atlético, y tú como sentimiento rojiblanco lo tendrás, ni ha llegado
chico,
como envía,
ningún apego.
Ni ha llegado como envía a Barcelona, y tú, Félix, estando allí, lo sabes, ni está reventándola, ni está creciendo como jugador, ni es mejor jugador que era, ni creo que esto haya sido un movimiento que le haya salido bien. A día de hoy, no sé cómo va a acabar.
A día de hoy,
no. No sé cómo va a acabar. Pero todo ha sido un error. Todo. Digo para él, no digo para los demás. Yo creo que está muy bien vendido por el precio que está vendiendo.
Es bastante imputable a la falta de química en este momento, ¿eh? Ya sabes que cuando un jugador llega a un club donde hay grandes estrellas, estos se lo miran con un poquito de recelo. A ver si este viene a quitarnos
portadas. Y por las formas,
pero,
¿no, Felipe?
Pero tampoco es, claro, no es solo eso. O sea, yo comenté en verano, antes de que jugase su primer partido Griezmann, a mí el movimiento de Griezmann por su parte me parece lógico. O sea, me parece lógico querer dar un paso más del Atlético al Barcelona. Para mí es dar un paso más, ¿no? Es lógico. ¿Qué pasa? En el Barcelona lleva jugando un 4-3-3 durante mucho tiempo, salvo determinadas fases con 4-4-2 cuando ha tenido bajas. Y Griezmann, para mí el recorrido de Griezmann, donde está mejor potenciado, es partiendo de la derecha yendo hacia el centro para sacar su zurda, porque es un gran llegador y porque ahí se mueve muy bien. El problema es que esa es la posición de Messi y es el recorrido de Messi.
Pero,
más allá...
El problema de Griezmann en la izquierda es que nunca ha sido un jugador con desborde. No es un jugador con
estás hablando de lo futbolístico.
Pero tú estás hablando de un rendimiento deportivo.
Claro, yo hablo
digo que más allá de eso, un jugador como Griezmann, que ha conseguido en el Atlético de Madrid estos 5 años, no solo dentro del vestuario, llevando el brazalete esta última temporada... a mi modo de entender, de manera bastante injusta, por cierto, que yo creo que no se lo merecía de ninguna de las maneras, con un rendimiento deportivo óptimo para el Atlético de Madrid, creo que si él no ha salido de otra manera, o sea, si el concepto que tiene la afición del Atlético de Madrid de Antoine Griezmann es el que es responsabilidad del jugador y del entorno que lo maneja.
Sí, sí.
Y te digo lo mismo de su llegada al Barcelona. Si había cierta discusión por lo que había pasado la temporada anterior, si no cuenta con el beneplácito de Messi porque el año pasado dio la cara y este decidió no hacerlo, si influyó que el productor del documental en su momento fuera Piqué dentro de que le pudiera sentar mal a la directiva del Barcelona toda aquella pantomima. Hombre, yo creo que todo tiene que ver con la responsabilidad que tienen los jugadores. Porque un chico de ese nivel debería entrar en el Barcelona por la puerta grande y debería haber salido el Atlético de Madrid por la puerta grande.
Pero una cosa, un documental de Piqué, tal, lo que queráis, pero Piqué, creo haberlo oído hace poco, que incluso llegaron a plantearle al presidente que algunos jugadores demorar su... No rebajar su contrato, demorar el cobro para que viniera Neymar. Luego la llegada de Griezmann, uno más al lío. La llegada de Griezmann, con todos los respetos, creo que a estos les importaba un pimiento.
Sí.
Porque si están peleando porque llegue Neymar...
Es que aún encima
Messi,
dificulta el fichaje de Neymar.
Con Neymar dentro.
Claro.
Con Neymar dentro ya...
hasta qué punto que aquel documental a mí me parece una forma de reírse de medio planeta, sí, pero sí, de bueno, no Griezmann del Atlético de Madrid, de Piqué del Barcelona, hombre, era imposible que saliera bien de todas, porque claro, a alguien le iba a sentar mal aquello, claro, o a uno o a otro, o a los dos.
En el tema de Piqué, que dices que fueron unas declaraciones que él hizo así, gratuita y generosamente, sí, una noche que estaba distendido con un micrófono delante. Mira, por ejemplo, hoy hay un especial en el diario Sport, una entrevista en profundidad a Luis Suárez, que él dice, facilitar el fichaje de Ney. Dice, Geri sabe que los jugadores estábamos fuera de este caso. Dice, las declaraciones de Piqué hay que cogerlas con pinzas. ¿A quién nos vamos a creer ahora, Amalio?
Ah, bueno, eso no lo había visto. ¿Es de hoy?
Sí, es de hoy.
Y quería ya ir enlazando con siguientes temas, a propósito también de la portada de Marca, el protagonismo para Benzema. Félix, ¿crees que el Barça está envejeciendo peor que el Madrid, envejeciendo más despacito y no se están anticipando las cosas?
No, creo que
el Barça...
Lo digo
un poco
Barça...
porque... ahora en estas últimas horas ha surgido, ¿no?, mucho con fuerza el nombre de Aubameyang ahí en la ciudad condal. Se habla mucho del delantero del Arsenal. He leído en esa entrevista del Sport, entre otras muchas cosas que dice Luis Suárez, como ahí están los números, ¿no?, que no deja de ser una forma como de reivindicarse, decir, mira, mi hoja de servicios está ahí, podéis hablar de Aubameyang, de Lewandowski, de quien queráis, pero después de Messi mis números están ahí. Y si da un poco esa sensación de que el Madrid ya ha afrontado con más celeridad y seguramente más energía el post-cristianismo, que era inevitable. Y en el Barça quizás no se han remangado todavía a pensar en el post-mesismo.
Bueno, yo, mira, haciendo un análisis rápido, un poquito así en profundidad, te diría pues que el Barça, por ejemplo, tiene la portería muy bien cubierta, que es verdad que hace falta un central joven, potente. Ahora, al parecer, se prescinde de Todibó para fichar a otro central. Es el relevo, lógicamente, de Gerard Piqué en una o dos temporadas. Luego hay gente en el centro del campo como Artur Melo o Frenkie de Jong, que son muy jóvenes. Arriba, Antoine Griezmann está en una edad buena. Está Ousmane Dembélé también, gente que sube fuerte desde la juventud, como Ansu Fati y Pérez, y claro, luego están los que ya pasan de la treintena, ¿no? Pero bueno, ya veremos. No, yo creo que no. Yo creo que esto se está cociendo a fuego lento y creo que de momento va bien. Que el juego del Barça en este momento no está para tirar cohetes, es verdad. Pero a tramos en todos y cada uno de los partidos tiene momentos brillantes. Por lo tanto, ya llegará el momento. Bueno, creo
Oye,
que no.
Félix, una de las decisiones que tienen que tomar, más pronto que tarde, a ver quién van a poner en el banquillo.
Pues sí, porque al parecer Ernesto Valverde lo va a dejar. Creo que pase lo que pase esta temporada, es que en los grandes clubes los místers...
Este año será un milagro.
Los místers se queman muy deprisa. Antes era un periodo de 5 años, posteriormente de 4, ahora parece que con 3 ya es demasiado, ¿no? Y respecto al tema táctico que hablabais de Antoine Griezmann, dejarme apuntar una cosa. Yo creo que cuando mejor ha jugado, creo que el sistema ideal para él en el Barça es el 4-2-3-1. Estando él en la parte izquierda de esos tres que están por detrás de Luis Suárez, con Messi al lado. Entonces, a partir de ahí tiene la sociedad, porque a él no le gusta regatear, le gusta triangular rápido y en corto. Cuando tiene a Messi en la derecha, cercano, y a Jordi Alba en la izquierda, cercano, es cuando mejor juega. Y no ha tenido la oportunidad de jugar demasiado con los dos.
Yo discrepo, Félix, creo que donde mejor juega es en la media punta, detrás de un delantero, y posible protegido por detrás.
Pero no puede jugar en la posición de Messi.
Ah, bueno, claro.
Ya te pongo a Messi ahí. En los tres de arriba.
O sea, tú dices su segunda mejor posición.
Su mejor posición en el Barça, porque claro, no puede ocupar la posición de Messi. En este 4-2-3-1,
así concuerdo.
Jugar con 12 sería perfecto. Griezmann al lado de Messi y 10 más.
No, pero es verdad, el sitio de Griezmann es el de Messi.
Y además con poca responsabilidad defensiva, es decir, que tape líneas de pase y tal, pero no le veo derrochando las piernas en llegar a medio campo.
Coincidiendo
con Gonzalo, no parece en cualquier caso que Griezmann sea el llamado a liderar el post-mesismo, ¿no?
Es que hablabas de cómo planificar el post-cristiano y el post-mesismo. Para mí es imposible. Quiero decir, si ya es
solo
muy,
hay una manera.
Si ya es muy difícil en el Madrid de Cristiano, donde Cristiano no era un... Era un jugador, por supuesto, decisivo.
Yo no estoy de acuerdo.
En el Barcelona, es que el Barcelona está basado en Messi.
La época post-Messi.
Habrá que hacer un equipo que no. Pues el Liverpool gana y no tiene a Messi.
Pero es que sigues teniendo a Messi. No puedes prescindir de Messi teniendo a Messi.
Correcto. Pero
la baja de Messi solo la puede neutralizar el global.
Bueno.
No hay un jugador que aporte lo que ha aportado
el global,
hasta ahora.
Que es lo que pretende hacer el Madrid. El año pasado se comió un mojón.
Claro.
Porque, pues ya está. Prefirió Florentino ponerse una vez rojo que no 20 colorado. Ya está. Pues tengamos un Liverpool, un Roma, un no sé qué, todo junto, porque fue lo que sucedió el año pasado, una semana de ridículo espantoso, sí. ¿No? Ajax, Barça, Ajax, ta, 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 y se perdió todo del tirón, y ya está. Y este año parece que por lo menos van a poder pelear.
Y una cosa,
no digo que lo ganen,
a Cristiano le sacó 100 millones, cosa que el Barça a Messi no le va a sacar un euro.
Ni un euro, porque por contrato lo tiene.
Eso va a pasar así, porque Messi tendrá, lógicamente, hasta que él se canse, pues casi un contrato vitalicio, y dirá un buen día, me voy, o me retiro, o me voy a Estados Unidos, a China, o donde...
También el Madrid pagó 100 millones por Cristiano, y el Barcelona no pagó nada por Messi.
Bueno, que no pagó nada. ¿La renovación es esa cada 3 meses?
No, ya, pero eso es como Cristiano, o sea, no son lo mismo los...
No, quiero decir... No es lo mismo.
Tú me has metido en la ecuación el precio de venta que ha sacado el Madrid por Cristiano y lo que puede sacar Messi por el Barça.
Yo digo lo que dice Raúl, que un día ya se puso colorado y dijo, pues mira, hasta aquí hemos llegado, me traes 100 kilos y te vas. ¿Cristiano vale más de 100 millones? Por supuesto que valía más de 100 millones. Pero hay veces que entre lo que te dan y lo que te ahorras y el lío que te quitas... Dices, oye...
Tampoco había 30 ofertas de más de 100 millones, ¿eh?
Pero que es muy difícil.
Me parece fantástico, por ejemplo, que el FC Barcelona no saque por el traspaso a otro equipo de Lionel Messi 100 millones.
Estoy de acuerdo.
Me parece fantástico cuando... ¿No?
Que digo que estoy de acuerdo, tiene el derecho, se ha ganado el derecho a irse cuando le dé la gana.
No es lo mismo irte al City gratis, como Messi contractualmente puede hacer, puede irse al City gratis, que irte con 36 años a China.
También
se ahorrará
el Barcelona 100 brutos.
Acabo la reflexión de antes. Yo decía sencillamente que me parece perfecto que no deje ningún euro en caja, porque es un hombre que te ha dado, de momento, 35 títulos. Que vengan muchos así, de verdad.
Y tanto.
Todo eso es barato siempre.
Claro.
Por muy caro que haya sido, si hacemos números que seguro que en las renovaciones tendrá sus primas y sus rollos, Messi es barato siempre.
Es una locura que volvería a hacer el Barça.
El Barça es cualquier equipo del mundo.
Por eso digo.
¿A quién vas a aplaudir mañana más? ¿A Gareth Bale o a Martin Ødegaard?
Yo voy a aplaudir al Madrid porque...
No me seas gallego.
No, es que es así. Es que yo a los jugadores que van vestidos del Madrid nunca les pitaría, porque me parece más que mi parte como aficionado no la estoy cumpliendo, que es intentar dar los mejores ánimos a mi equipo. Y a Ødegaard, pues tampoco tengo pensado aplaudirle mucho. Ahora, hombre, si le sustituyen y el Madrid va ganando 3-0, pues me pondré de pie.
¿Sí? Pero... ¿Y si es 0-3 con hat-trick de Ødegaard?
Pero si es 0-3 ¿no?
con hat-trick de Ødegaard, ¿no le aplaudirías así a los Ronaldinho?
Pues no, la verdad que no, porque no me va a hacer mucha gracia.
Le explicarás que además de la playa de la Concha hay otras cosas, ¿no?
No me va a hacer mucha gracia, la verdad que...
Sí, la cava baja.
Eso. Esto de que puedan jugar los cedidos contra el Madrid no deja de ser una forma de torturar.
Que un letrado como usted haga alusión a esas cláusulas de confidencialidad y demás, no le queda bien.
Me gusta que los cedidos puedan jugar todos los partidos. No se puede ceder a un jugador, como diría con el verduguillo. O sea, diciendo hasta aquí no. Lo cedo con todas las consecuencias.
Legalmente ya es así, ¿no? O sea, que
es moralmente debería ser así. Legal no lo sé, me pierdo, pero seguro que lo es.
Teóricamente está prohibido, luego claro, los clubes pueden hacer...
Puede estar lesionado, puede estar no sé qué. Es verdad que te lo cedo, es verdad que parte a lo mejor de su sueldo, no conozco el caso y da igual, que lo pago yo, lo que tú quieras, pero cuando llega el partido tiene que jugar, porque si no podrías ceder 50 jugadores... Los distribuyo por los distintos equipos y siempre juego contra ellos en inferioridad. Siempre los 3 mejores o los 2 mejores no pueden jugar contra mí. Eso no tendría sentido. Es decir, pero además, como persona y como deportista, oye, que juegue y que haga un buen partido, y este chaval va para arriba y es el prototipo. Mira, el caso de Ødegaard, o como se diga, porque yo me niego a llamarle como...
Odegaard,
le voy a conocer toda la vida como Odegaard y me trago la lengua si hago lo que dice Raúl. Odegaard, o no sé cómo dice.
Edegaard, creo que se dice. Los intensos dicen Odegaard.
Pues mira, este para mí...
Y Hazard.
Pero están cambiando bastantes nombres últimamente así de manera un poquito ridícula, ¿no? Porque Courtois en el Atlético de Madrid siempre había sido Courtois y ahora es Courtois. Y Hazard ha sido en el Chelsea toda la vida Hazard y ahora de repente es Hazard.
Para narrar nos viene mal Courtois, nos viene mal.
Algunos seguimos siendo castizos y...
Perfecto, pues a lo que iba, que los Ansu Fati de turno y meto los Rodrigo y los Vinicius y todos los que queráis, no es porque sean Ansu Fati y Félix del Barça ni nada, tienen que apuntarse un recorrido parecido al de Odegaard para hacerse como jugadores. Necesitan jugar al fútbol 2 o 3 años, son chavales muy jóvenes, son toros contra novillos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del talento, eso se puede igualar más, pero son magnitudes físicas distintas, resistencias distintas. Hasta el propio Joao Félix, un tío curtido y de otro nivel de esto que estamos hablando, puesto que ya, aunque no es que haya jugado muchísimo más alto nivel, pero tiene otro nivel. Toros contra vitorinos no funciona. O sea, digo, novillos contra toros, está toros vitorinos, sí, no funciona.
No estarás proponiendo no que el Atlético de Madrid ceda a Joao Félix.
No, el que ha dicho, excepto Joao Félix. Necesito el caso de Joao Félix.
A ver, Rodrigo, es que Rodrigo lo único que ha hecho de momento en el Madrid es meter goles.
Por eso digo,
ahora hay que quitarle.
Para mí, el recorrido de Odegaard, te vas a jugar un par de añitos por aquí, por allí, por aquí, por allí, hasta que fraguas un par de años con un equipo bueno, te haces dos buenas temporadas y luego intentas el sueño del Madrid o del Barça o del Atlético, porque si no lo que acabas volviendo a ser un suplente de lujo y otra vez vuelta a empezar.
Hablabais de la pronunciación de algunos futbolistas. Os cuento la primera rueda de prensa de Laurent Blanc, el central francés, cuando lo ficha el Barça.
Logant.
Empieza esto y le dice un periodista, le dice: bueno, usted, señor Blanc, y dice: excuse-moi, Blanc. Blum. Y entonces le dice: ah, bueno, vale, de acuerdo. Entonces, usted, mister.
Para evitar problemas. 9:27, 8:27 en Canarias. Enseguida os pregunto por más cosas, ya en esta recta final de la tribu, en esta jornada de viernes, así, relajada, con calma, que hemos tenido mucha tralla. Y después de la hora y media con Rubiales, la salida de Robert Moreno, la pancarta y la bandera de Gareth Bale y demás, ya estamos ahí como un poco curados de espanto.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 916-1515.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número 1 del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca.
Thank you.
media. Hacía tiempo que no escuchaba las señales horarias. Vamos con tanto vértigo que a veces no sabemos si la hora es Berti o es falsa, Yanela.
Vamos con Berti por la vida. Así debería ser. Seguro que estáis pensando todos en vuestra próxima escapada. Por ejemplo, la del puente, que tenemos un seguro. Puente ahí muy rico y queremos escaparnos. Esto es muy Berti. Con Berti tendrás Berti, además... Berti. La mejor asistencia en carretera pendiente de ti al mejor precio. ¿Todavía no tienes Berti? Pues haz como yo, entra en berti.es y contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis.